en la HJUT 106.9 FM. La Joven al Aire, un programa didáctico con la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda.
Programa La Joven al Aire. Espacio que llega a ustedes gracias a Filarmónica Joven de Colombia, proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda. Y estamos en el ciclo La Historia de la Música con una escala grande en el mundo del barroco. Hemos hablado de los instrumentos de teclado con Juan Luis Restrepo, la ópera con Camila Toro, los primeros conciertos con Julian Fogg, un espacio dedicado a Vivaldi con Luis Carlos Aljure, y hoy vamos a hablar de Johann Sebastian Bach y en particular de la música sacra, y tenemos como obra principal una cantata que ya Alfonso nos va a anunciar más adelante. Alfonso Pérez, músico, docente y especialista en Johann Sebastian Bach, gran amigo de esta emisora. Hemos estado acá en el estudio en varias ocasiones. Hoy estamos con Alfonso vía Zoom. Alfonso, bienvenido nuevamente a la HJUT 106.9 para hablar de algo tan lindo como lo es Johann Sebastian Bach.
Ya, muchas gracias por la invitación. Y sí, hoy, como dijiste, tendremos un ejemplo de la música religiosa de Bach, de la música sacra, y en especial sobre la cantata 140. ¿Ya? La cantata 140 es muy particular dentro de las cantatas de Bach, porque como cada cantata se hizo para un día específico, según el calendario litúrgico, el día que correspondió a la cantata 140 es el último día después de los domingos de la Trinidad, y ese día solamente se ajustó a 2 años dentro de la época en que Bach compuso cantatas en Leipzig, al año 1731, y nuevamente volvió a estar en el 1742, o sea que esa cantata solamente se representó en vida de Bach durante 2 momentos, el año 25 de noviembre del año 1731, e igualmente en el año 1742.
Por supuesto, ¿ya? Alfonso, una cantata bellísima. Hay mucho, mucho que decir. Vamos a disfrutar de esta cantata durante el programa. Pero antes, los oyentes querrán conocer de Alfonso lo siguiente. Hace unos años tuvimos en el programa al pianista Ramin Bahrami, gran pianista especializado en la música de Bach. Y él nos hablaba, o nos decía, que Bach reúne muchísimas cosas en su música, por ejemplo, el mundo del gregoriano y del renacimiento, que al mismo tiempo es barroco, anticipa el clasicismo, el romanticismo y aún podemos decir que anticipa la música de los siglos XX y XXI. ¿Qué nos dice Alfonso de este comentario de Ramin Bahrami, pianista iraní?
Sí, efectivamente, por eso hay una frase muy significativa, muy profunda, que dice que Bach es el principio y fin de toda la música. Eso lo dijo el organista y compositor Max Rega, ¿verdad? Y dice, Bach es el principio y el fin de toda la música. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la obra de Bach está toda la música. Lo anterior viene obviamente a ebullir y a engrandecerse en la obra de Bach, y además los presagios y las propuestas que existen en la música de Bach, que posteriormente en el clasicismo, en el romanticismo y en la música moderna, pues van a estar vigentes y presentes, ¿no? El doctor Albert Schweitzer precisamente se refiere, por ejemplo, al modernismo de la música, al gran modernismo de la música en el siglo XX, se refiere en particular a la cantata 54 de Bach, las disonancias de las que pues el dodecafonismo, las disonancias del cromatismo, todo eso ya está involucrado dentro de la obra de Bach, y en ese caso especialmente en la cantata 54 de Bach, ¿ya?
Que ya escucharemos en otra ocasión. El aporte de Bach es un aporte inmenso. Hablamos de ese estilo italiano, del estilo francés. Bach nunca salió de Alemania y en particular de una región de Alemania. Y a la música coral nos deja una infinidad de cantatas, cada una más linda que la otra. Nos deja las pasiones y nos deja también motetes. Cuénteles, Alfonso, a los oyentes, en pocas palabras, porque de las cantatas se pueden hacer muchos programas. ¿Cuántas cantatas fueron? Y especifiquemos un poco más sobre este aporte a la música religiosa de Bach.
Pues dentro de lo que se conserva y se sabe además que Bach compuso en Leipzig, que es el lugar en donde él se dedicó con tanto fervor y rigor, y además tenía que cumplir una función en el cargo de cantor de la iglesia de Santo Tomás, salieron aproximadamente, se dice, 300 cantatas. No se conservan esas 300 cantatas, pero hubo cantatas anteriormente, dentro del cargo, cuando trabajó en Weimar y asumió el cargo de Kapellmeister. Hay aproximadamente 30 cantatas, pero también hay cantatas anteriores de sus oficios, de sus cargos que desempeñó el uno en Mühlhausen y el otro en Arnstadt. Esos son oficios que tuvo que ejercer entre los años 1703-1708, y de ahí salen algunas cantatas, pero ya documentadas, están muy, muy seguras las de Weimar, las de finales, los últimos 30 meses que pasó en la corte de Weimar, entre los años aproximadamente ese cargo es entre el año 1715 al 17, aunque ejerció anteriormente en Weimar el cargo de organista desde 1708, pero en 1715, cuando asumió el cargo de Kapellmeister, ahí empieza la composición de cantatas que van a ser retomadas, repuestas, un poco transformadas en su cargo en Leipzig. Digamos, se habla siempre de 300 cantatas de Bach, muy posiblemente fueron muchas más, pero solamente se conservan 200 cantatas religiosas. Hay unas cantatas profanas, 24 cantatas profanas que se conservaron, pero también fueron muchas más las cantatas profanas.
Alfonso, y en alguna conversación que tuvimos, esas cantatas se hacían para cada domingo. Entonces, si hablamos de la cantata 140, el domingo anterior fue la 139 y el siguiente la 141. Estas cantatas, como ustedes van a ver y aquellos que conocen naturalmente estas cantatas, no son obras de 5 minutos o 10, son obras casi todas alrededor de 24 minutos de música o 25, muy elaboradas. ¿Qué pasaba entre semana y semana? Los ensayos, preparar la partitura. Esto es muy interesante, Alfonso.
Bueno, pues el trabajo entre cada domingo era la producción de una nueva cantata, y era un trabajo demasiado, demasiado profundo, demasiado grande. ¿Por qué? Porque tenía, primero, la cantata se hace en unión al poeta, al texto, el poeta que hace el texto. Entonces, el domingo se presentaban las cantatas. Tanto en Santo Tomás como en San Nicolás en Leipzig, y en la noche venía la reunión con el poeta que traía los textos, había que ajustarlos a la música. El lunes empezaba la composición de la música, pero esto tenía, debía hacerse, digamos, por familias de instrumentos, los instrumentos de cuerda, los vientos, quienes eran las flautas u oboes, si en el caso que haya instrumentos de cobre, cada familia tenía su momento, había que escribir la música, reproducirla para los diversos ejecutantes que existían en la orquesta, después la parte vocal, o sea, ese es un trabajo inmenso. El jueves debía estar listo la obra, irla a enseñar y a ensayar con los muchachos del coro, el viernes con la orquesta, el sábado se unían coro y orquesta, el domingo se presentaba la cantata en la misa y en la noche de nuevo volvía a comenzar el mismo trabajo que se hacía para cada cantata.
Y
Entonces, ese es
empezaba
algo.
nuevamente este ciclo, pero Alfonso nos acaba de decir que preparaban la partitura de los cornos, la de los violines, la del coro, los solistas. Esto me imagino que solo Johann Sebastian Bach no podía y que había un equipo en donde seguramente estaba hasta la familia.
Claro, el equipo era la familia que ayudaba a reproducir esas, porque pues la única manera era en hacerlo en manuscrito, ¿no? No existía, pues no había el momento para imprimir eso de otra, editar eso de otra manera, entonces eran manuscritos y su familia, sus hijos, todos ayudaban a copiar, ¿no? Para que estuviera listo para el día jueves.
Bueno, y ahora sí llegamos, ya nos dio un aperitivo Alfonso al inicio del programa, a la hermosa cantata número 140, Bach Werke Verzeiht, esa BWV, exactamente, ¿qué traduce Alfonso?
Bueno, ese es el catálogo de la obra de Bach, son las iniciales del catálogo de la obra de Bach, el Bach Werke Verzeichnis. Cada letra es Bach, W es Werke, obra, y B es Verzeichnis, catálogo. ¿Ya? Y porque se hizo un catálogo. Puesto que Bach no publicaba su música y estas eran obras que pertenecían a la iglesia de Santo Tomás, entonces, y lo que pues también escribió fuera de la iglesia, pues pertenecía al jefe del cargo donde que desempeñaba, entonces fueron obras que nunca se publicaron y se eligió empezar el catálogo con las cantatas, por eso tenemos que en el catálogo que entre el número 1 y el 200 viene a ocupar son cantatas, puesto que es la parte más importante dentro de la producción de Bach.
Bueno, vamos entonces a la cantata Bach Werke Verzeiht 140. El título en español traduce.
Si traduce, despiértense que la voz nos llama. ¿Por qué es esto? La cantata recibe este nombre y es el inicio del texto. Aquí es muy importante, y en una cantata en cualquiera, el texto. Esta cantata tiene tres estrofas, que son la número 1, la número 4 y la número 7, que corresponden a corales. ¿Qué es lo del coral? El coral es todo un himno que se hace para cantar en el oficio religioso que los feligreses aporten y lo canten. Entonces, en esta cantata tenemos tres estrofas en las que hay textos del himno de un predicador que se llama Philippe Nicolai y corresponde al número 1, el número 4, el número 7. En el número 1 tenemos cuando se comienza ese coral, por eso esta cantata pertenece a un grupo de cantatas que se llama cantata con elaboración del coral. El coral más importante y a donde se llega todo es el del final. Y los tres corales, cada uno está de alguna manera ejecutado. El primero lo hacen las voces de soprano, en el número 1, la estrofa primera, lo hacen las voces de soprano, pero incrustado dentro de una fuga que ejecutan, que elaboran el resto de las voces del coro. Entonces tenemos nosotros como un canto firme. El canto firme es la melodía básica sobre la que se hace lo demás, y tenemos un canto firme en la voz de soprano. En el número uno se empezó ahí a elaborar el coral. En el número cuatro tenemos el coral exclusivamente en la voz de tenor y involucrado, incrustado dentro de una bellísima melodía muy libre que hace la orquesta de cuerdas, además por la que es famosa esta cantata, es por la música de ese coral, el número cuatro, y en el número siete tenemos la armonización de las cuatro voces con la orquesta unida, grandiosamente elaborando ya el final de los corales, ¿ya? Entonces son tres corales y por eso esta cantata pertenece al tipo cantata con elaboración de coral.
Y vamos a oír, a sugerencia de Alfonso, el número uno, que lleva el título de la cantata, con una linda participación de los instrumentos de viento, Alfonso.
Sí, este es este número uno, perdón, es muy elaborado y aquí interviene tanto la orquesta de cuerdas como la orquesta de vientos. Dice, levántense, que nos llama la voz. En alemán dice, bajet auf, ruft uns die Stimme, nos llama la voz, levántense. Y empieza, esto es, digamos, cuando uno estudia, así sea una sola cantata, es impresionante todo lo que va a encontrar. En este número uno encontramos algo asombroso. Oímos la orquesta que viene por compases. Tienen cuatro compases. El primero es a cargo de las cuerdas, el segundo los vientos, el tercero vuelve las cuerdas, el cuarto los vientos. ¿Y qué significa eso? Que los cuatro compases que hacen cuerdas y vientos son las 12 campanadas de la medianoche que anuncian la llegada del vigía. Por eso el texto dice, levántense que nos llama la voz del vigía que desde arriba, desde lo alto, y llama a que se despierte la ciudad de Jerusalén, ¿ya? Entonces oímos las 12 campanadas, tan, ta, tan, ta, tan, ta, tan, tres a cargo de cada grupo, de cada familia de instrumentos. Empieza el coro, las sopranos sobresalen con el canto firme y las restantes voces del coro hacen el contrapunto. Es muy importante seguir y oír la voz de la soprano que sobresale, y ese es el inicio de la elaboración del coral. Tras cada frase que dice, cada frase del texto que lo dice el coro, viene un interludio instrumental, nuevamente con las 12 campanadas, ¿no? Eso viene una tras otra vez apareciendo. El mismo caso es al final, en el coral final, en el número 7, ¿ya?
Escuchamos entonces el número inicial de la cantata 140.
Thank you.
La música de Johann Sebastian Bach, la hermosa cantata 140, y estamos con Alfonso Pérez, músico, docente y especialista en Johann Sebastian Bach, disfrutando de la música de Bach y de esta hermosa cantata. Alfonso, ya escuchamos este hermoso coro que inició la cantata 140, y luego tenemos una secuencia de recitativo del tenor, aria, dueto, soprano con bajo y luego la hermosa coral del tenor que ya mencionó. Continuemos, Alfonso.
Sí, entonces estos tres movimientos siguientes, el recitativo, el dúo y el coral, es lo siguiente. En el número uno hablamos que se despierten, que se alisten. ¿Quiénes son quienes se deben alistar? El pueblo de Sion en sí, el alma del cristiano, la cristiandad, para unirse a Jesús. Y todo esto sigue relacionado entonces en estos tres textos, estrofas siguientes. Primero, el recitativo, que habla de que se acerca, de que llega Cristo. Entonces viene el dueto a continuación entre la soprano y el bajo. ¿Quiénes son la soprano y el bajo? Es el alma del cristiano y el bajo es Jesús. Y viene un diálogo bellísimo, muy profundo, amoroso entre el alma y Jesús. El alma que pregunta inquieta y pregunta, ¿cuándo llegas tú? Y Jesús le responde, por eso es el dueto es un diálogo, ¿no? El alma dice, ¿cuándo llegas? ¿Wann kommst du, mein Heil? ¿Cuándo vienes, mi Salvador? Y Jesús le responde, yo voy, yo soy tu pareja. En algún momento después, el alma dice, yo te espero con las lámparas encendidas. Y es cuando dice, ahí yo te espero, ich warte, no te espero, fíjense cómo la voz se queda sobre la vocal de la palabra esperar, de la palabra warte, dice, ich warte, ¿no? Está esperando con la lámpara encendida a que llegue Jesús, dice Jesús, abridme la puerta. Y el alma dice, yo la abro, y dice Jesús, para la cena celestial. Ese va a ser la reunión, la unión, el objetivo, porque esta cantata está hecha para el día en que el Evangelio habla de las vírgenes sabias y las vírgenes necias. Las vírgenes sabias son el alma que debe estar lista para el encuentro con Dios, ¿verdad? Y debe prender la lámpara para asistir a la cena celestial. Entonces eso es lo que tiene el dueto, de eso trata el dúo, y concluye la primera parte de la cantata con el coral a cargo de los tenores, el coral que dice, Sion, escucha a tus vigías cantar. Sion es el pueblo de Sion, que son la cristiandad en sí, ¿no? El corazón ante ti salta de alegría. Eso lo hacen los tenores muy claro. Ya no hay, digamos, lo que hubo en la estrofa primera, que era las sopranos haciendo el canto firme y las otras voces hacían un contrapunto. No, aquí están solamente los tenores sobre una bellísima melodía de Bach para orquesta de cuerdas sobre un bajo continuo, muy rítmico, y con mucha claridad se oye el coral. El coral es el texto, y eso es muy importante cuando se oye una cantata. Se habla del coral de la cantata 140, del coral de la cantata 147. En sí, lo importante es el texto, no la música que Bach hace. El coral es tan importante que Bach lo incrusta dentro de esa música. La música es bellísima, pero el texto es lo más importante, porque para eso es que se hace la música. Entonces, este es el coral de los vigías que caminan y que cantan en Sion, ¿ya? Ahí concluye la primera parte de la cantata, vendría el evangelio, la prédica, y después de eso continúa la segunda parte de la cantata.
Bueno, escuchamos entonces recitativo, aria, dueto, soprano, bajo y el famoso coral con el tenor, la parte más famosa de esta cantata y de toda la música coral vocal de Johann Sebastian Bach. Más adelante daremos detalles de la versión que estamos escuchando.
Ihr Töchter Zions kommt heraus, sein Ausgang eilet aus der Höhe in euer Mutterhaus. Der Bräutigam kommt, der einem Rehe und jungen Hirsche gleich, auf denen Lügen springt und euch das Mahl der Hochzeit bringt. Wacht auf, ermuntert euch, den Bräutigam zu empfangen. Dort, sehet, kommt hergegangen. Thank you.
En el programa La Joven al Aire estamos disfrutando de la compañía de Alfonso Pérez Gómez, docente, músico, especialista en Johann Sebastian Bach. Alfonso ha estado aquí en la emisora hablándonos de Bach en Leipzig, y hoy estamos disfrutando en particular de la bella cantata Bach, Werke Verzeit 140. Antes de seguir adelante, Alfonso, Alfonso nos ha hablado durante esta hora de el coral y no dice la coral. ¿Cuál es la diferencia, Alfonso?
Sí, el coral es el himno, o sea, el coral es el texto. La coral es un grupo de cantores profesionales que cantan múltiples textos, digamos, y en múltiples ocasiones y géneros diferentes, pero el coral es el himno, precisamente algo que Martín Lutero instituyó desde la Reforma. Y que el objetivo, el sentido que tiene es que los fieles que asisten al oficio participen en el oficio y también con música. Para Lutero, la música estaba en la posición más elevada, en el concepto más alto de la unión, lo que significaba de unirse y sentir el alma con la divinidad, era esa estrecha compañía que debía existir. Entonces, por eso es que se hace que la comunidad se levante, se ponga de pie y cante. Y cantaban melodías muy sencillas. Si se fijaron en el coral anterior, la melodía que se canta es muy sencilla y siempre va a ser muy sencilla. Lo podemos ver ahora en el coral final con el que concluye la cantata. Y la sencillez es las razones para que todos quienes saben y no saben cantar lo puedan entonar. ¿Ah?
Resulta emocionante,
Entonces,
Alfonso, ver cómo no solo en Leipzig, sino en la cultura germánica, todo el mundo canta y la música es parte de la educación esencial de una persona y ver cómo se levanta esta congregación a cantar estos corales en las iglesias de una manera muy afinada y con tanto, tanto sentimiento. Gracias, Alfonso, por esta aclaración de el coral. La coral Bach puede interpretar el coral de Bach de una cantata en particular. Bueno, y nos vamos entonces al final muy esperado, recitativo del bajo, aria, dueto soprano bajo y nueva y el coral final.
sí, entonces viene la segunda parte. En esta segunda parte ya sucede. Recuerda que en el dúo anterior, en el número 3, era el alma, decía, ¿cuándo vienes, mi Salvador? Y aquí ya se encontraron. Entonces hay un cambio, hay una razón, pues viene evolucionando, desarrollando, se encuentran el alma y Jesús. Y viene ese, primero el recitativo nos lo anuncia, y viene el dueto, bellísimo dúo, en este caso con oboe. No lo dije, en el caso anterior era con violín. El violín fue muy importante para Bach, y Bach compuso para el violín, pero las melodías más bellas, si uno se acuerda en la Pasión San Mateo, en las cantatas, los conciertos de violín. Entonces el dúo anterior fue con violín, este es con oboe y es ya la unión de Jesús con el alma. Aquí dice, mi amigo, le dice el alma, mi amigo, eres mío. Y Jesús le responde feliz, sí, yo soy tuyo. Y los dos, como dos enamorados, se dicen, no, el amor nunca debe desunirse. El uno dice, el alma dice, debo contigo, y Jesús le dice, tú debes conmigo. El diálogo en el idioma original es bellísimo, eso que dice, por ejemplo, aquí, ich si quiero contigo, y Jesús le dice, du sollst mit, mit mir, debes conmigo que en celestiales rosas, en la alegría y la abundancia y la delicia estará. Y concluye la cantata con el coral, o sea, con la última estrofa del coral de Philipp Nicolai, que aquí en este caso está armonizado. Recordemos, en el primer el coral estuvo las sopranos y las demás voces en una fuga. En el segundo coral fueron únicamente las voces de los tenores y aquí están las cuatro voces en armonía, unidas a la orquesta, triunfales, cantando un Gloria, porque así comienza, Gloria sea a ti, cantada. Gloria sei dir gesungen, dice, inicia el texto del coral, grandioso, con toda la orquesta, plena con las voces y en una bellísima armonización de Bach.
Cantata Bach, Werkverzeit 140 de Johann Sebastian Bach. La versión que hemos elegido para este programa, John Eliot Gardiner, el coro Monteverdi y los solistas barrocos ingleses, una grabación Archiv del sello Deutsche Grammophon de 1992. Los solistas Ruth Holton, Stephen Varco y Anthony Rolf Johnson. Alfonso, una pregunta antes de cerrar el programa. ¿Cómo conoció la música de Johann Sebastian Bach y dónde inició este amor apasionado por Bach?
Conocí la música, digamos, empecé con profundidad a sentirla, a conocerla, pues con mis estudios de piano desde cuando inicié trabajando. Las pequeñas composiciones que Bach hizo para su esposa Ana Magdalena y quedé absolutamente trascendido, pero conmovido con esos pequeñísimos composiciones, esos pequeños minuetos que compuso para Ana Magdalena, y realmente nunca nada me llenó igual. Y sentía que lo único que quería estudiar era Bach. Entonces así comienza, voy investigando, oyendo música de Bach, interesándome mucho, yendo a los sitios en donde Bach pasó su vida, conociendo, leyendo, así empezó.
Bach es un universo, Alfonso, lleva muchos años estudiando a Bach, divulgando su pasión, su amor por Bach, por su música, a través de los diferentes cursos que realiza. Y ese es un camino que creo, Alfonso, en la otra vida seguiremos estudiando la música de Johann Sebastian Bach. Un gran universo. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que regrese, Alfonso, a este ciclo de historia de la música. Ahora estamos en la escala en el barroco y hoy, naturalmente, la música de Johann Sebastian Bach. Todo lo mejor, Alfonso, y espero tenerlo en el estudio en persona. Aquí lo queremos mucho en un futuro, esperemos, no muy lejano.
Muchas gracias y espero que así sea. Y un feliz día.
En la HJUT 106.9 FM, La Joven al Aire, un programa didáctico con la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar da Vivienda.